Datos Chinos, con el analista político Néstor Chino Luna.
Nos debe preocupar demasiado, pero también nos debe obligar a reflexionar.
Programa periodístico que aborda en primera persona la problemática provincial. Cuentos Chinos, con entrevistas en vivo de los principales referentes sociales, políticos, empresariales y culturales de la región. Cuentos Chinos, y una producción que marca tendencia informativa en la provincia y región. Cuentos Chinos, en Radio Q. Ya no está solo. 102.1. Yerba Buena.
Veintitrés minutos de las 10 de la mañana. Bueno, se acercan y ya estamos a menos de una semana de las elecciones provinciales, si la Corte Suprema de Justicia no determina lo contrario, pero está determinado que el 11 de junio van a ser, o por lo menos está determinado que deberían ser las elecciones. Ante este escenario y a tan pocos días, viene a la memoria, o plantean, o muchos analistas, plantean cuál será el escenario en estas elecciones, en este 2023. ¿Cuál de ellas será o tendrá similitud con las elecciones que sucedieron tiempos atrás? Algunos hablan de un escenario de similitud con las elecciones de 2015. Otros hablan que la necesidad o la cantidad o la búsqueda de algunos candidatos es que suceda algo similar con 2019. A ver, vamos a tratar de desentrañar la diferencia entre una y otra elección y el posible escenario que se plantea con vistas a este año. Recordemos que las elecciones del 2015, que se realizaron el 23 de agosto de ese año, se caracterizó por la polarización. Se caracterizó por la polarización. Recordamos que en aquel momento había una disputa central entre la Alianza Frente para la Victoria, que se llamaba el oficialismo provincial por aquel tiempo, con la figura de Mansur y Haldo, contra el Frente Acuerdo para el Bicentenario, que postulaba para gobernador y vice a José Cano y Domingo Amaya. En aquel momento, datos para que lo vaya anotando y para que le quede presente, porque es también una forma de mirar una foto con proyección a una película. En aquel momento votó el 85,11% del padrón. Escuchó bien, el 85,11% del padrón participó de las elecciones. En aquel momento, el voto nulo y el voto en blanco sumó el 3,79% de los sufragios, ubicándose en el tercer lugar. Era tal la polarización que había, es decir, la disputa entre el Frente para la Victoria y el Acuerdo para el Bicentenario, que el tercero en opción fue el voto blanco nulo, que sumó el 3,79%. En aquel momento, la fórmula Mansur-Haldo obtuvo el 51,64% de los votos en contra del 39,94% que obtuvo el Acuerdo por el Bicentenario, que llevaba a Cano y a Maya. No llegó al 40% de los votos el Acuerdo por el Bicentenario, pero fue la mejor elección que realizó por la polarización que había entre una fuerza y la otra, y lo obtuvo como triunfador al Frente para la Victoria con el 51,64%, un poco más de 11 puntos y medios que le sacó el Frente para la Victoria, el Acuerdo por el Bicentenario. En tercer lugar, como te decía, en aquel momento, en aquel 2015, se posicionó el voto en blanco y nulo, y por abajo del voto blanco y nulo, que resumía 3,79%, aparecía Fuerza Republicana con Ricardo Bussi con apenas el 3,14%. Algunos hablan que la elección del próximo domingo puede tener esta sintonía de polarización entre un espacio y el otro, y que de esa manera las otras fuerzas que compiten en la elección quedarían por debajo y casi se diluirían en la cuestión de las votaciones. En 2019 el escenario fue totalmente diferente. Fue totalmente diferente porque hubo como una elección partida en varios candidatos. Recordamos que Mansur buscaba la reelección. Recordamos que la entonces senadora Silvia Lía de Pérez era la candidata, junto al ingeniero José Paz, el candidato a vicegobernador, era la fórmula de Vamos Tucumán, que se llamaba por aquel momento la oposición. Luego estaba Fuerza Republicana con Bussi y Hacemos Tucumán también, que participaba con el ex gobernador y senador nacional José Alperovich. En ese momento votó el 84,50% de la población, por debajo de lo que se había logrado el 2015, que era la polarización. Un poquito menos de un punto de diferencia en votantes. En 2015, 85,11%, y en 2019, 84,50%. En ese momento, y esto es un dato para tener en cuenta, el voto en blanco, a pesar de la cantidad de oferta y de que no estar polarizado entre dos candidatos, el voto en blanco obtuvo más adhesiones que en el 2015. Entre blanco y nulos hubo un 4,97%, casi un 5% de gente que votó en blanco o anuló su voto, sumado a que había participado menos gente que en el 2015. Porcentaje, ¿no? En porcentual, no en cantidad, porque creció la cantidad de votantes. En aquel momento, en aquella elección del 2019, el Frente Justicialista por Tucumán obtuvo el 49,54%. 49,54%. Vamos Tucumán, que llevaba a Silvia Elía de Pérez y a Paz como fórmula, obtuvo el 19,50%. Fuerza Republicana, que había salido cuarto en las elecciones del 2015 por debajo del voto blanco y nulo, obtuvo esta vez el 13,17%. Y Hacemos Tucumán, que postulaba al ex gobernador Alperovich, salió cuarto con el 11,10%. Hoy se plantea, ¿cuál escenario será similar este domingo? ¿A la polarización de dos candidatos como en el 2015? ¿O a una desparramo más allá de una fuerza homogénea, con este caso, como este caso que el Frente Justicialista le sacó casi más de 30 puntos de diferencia a quien salió segundo, y con mucha atomización en el resto de los candidatos? Es el planteo. Algunos analizan que el camino para las elecciones del domingo, y por lo que va sucediendo con los dictámenes, la anulación, la postergación de las elecciones, pinta a un escenario de polarización, donde las fuerzas por fuera de Juntos por el Cambio y del Frente Todos empieza a perder volumen y terminan desapareciendo en el porcentaje, como sucedió en el 2015. Este es el desafío, estas son las preguntas que seguramente vamos a ir desandando luego de la votación del domingo, cuando hagamos el programa de cobertura especial. 30 minutos de las 10 de la mañana, tiempo de tanda comercial.